atiende el presidente de Acerías Paz del Río, don Fabio Galán. Don Fabio, buenos días.
Buenos días, Julio.
Pues don Fabio, yo no le tengo buenas noticias. Habló aquí el ministro de Comercio y esto sigue siendo como un proyecto, la posibilidad de unas salvaguardias al acero chino. Pero además observo que el gobierno insiste en construir una planta de acero plano, y hasta donde yo entiendo eso vale muchísimo dinero, tarda tiempo, y de aquí allá, pues yo no sé ustedes cómo van a sobrevivir en medio de un competidor que tiene un acero a un precio que para ustedes es imposible de igualar. Ahora, él me dijo algo cuando yo le hablé de esa planta, me dijo que no, que ustedes estaban informados, que en la reunión ustedes, me dijo, yo no sé con quién está hablando usted, pero con los señores que nosotros hablamos, ellos entendieron el plan y lo de la planta del acero plano, y yo quedé un poco sorprendido, don Fabio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué les dijeron a ustedes en la reunión? ¿La planta es la solución?
Julio, son dos caminos, y yo creo que el ministro, y por boca de Acerías Paz del Río, así lo informé en esa reunión, y primero, y la palabra es supervivencia, tiene el gobierno nacional que firmar los decretos de la salvaguardia del alambrón y de las barras. Esto es garantizarle a la industria siderúrgica colombiana la supervivencia, el empleo de las regiones, porque principalmente Boyacá se está viendo muy afectada. Y también le dijimos, a una petición del gobierno, a ese proyecto de la siderúrgica de planos, que es un proyecto conceptual, que nosotros estamos como industria dispuestos a apoyar una prefactibilidad, pero son dos caminos diferentes, dos tiempos, dos rutas, que si lo quieren mirar como caminos paralelos, los tiempos pues podrían ser paralelos, pero primero las salvaguardias, los decretos para proteger esta industria, el empleo, a Acerías Paz del Río. Es que esto es urgente, necesario e inminente, y es eso, Julio. O sea, son dos vías.
Bueno, pero para que hablemos claro, sin la salvaguardia no hay futuro.
Sin la salvaguardia no hay futuro. En el hoy la situación está demasiado crítica, y seguir compitiendo, como usted lo ha dicho, con China, con Rusia, cuando hay una diferencia del 36% en el precio, la situación es compleja. Las medidas de salvaguardia están diseñadas por la Organización Mundial de Comercio para establecer esas medidas de compensación cuando se ha sufrido un daño en un país como consecuencia de las prácticas desleales o restrictivas de comercio de otro país. Y el ministro lo sabe, la AAA lo estudió. El ministro nos informó que ya hay un estudio y que está verificado ese daño y que las medidas tienen que salir. Eso fue lo que se habló.
Don
y también
Fabio,
se habló.
Sí, adelante. Lo escuchamos.
Y también lo que se habló es que desde el sector siderúrgico estamos dispuestos a colaborar con una prefactibilidad. Nuestro compromiso fue en esos términos.
¿Y de qué tiempos estamos hablando, don Fabio? Porque aquí el ministro no nos dio fechas ni de cuándo van a firmar el decreto, ni de cuándo va a estar ese estudio de prefactibilidad para decir que ya Luisa, va a tener esa salvaguardia.
Luisa, pero es que estamos enredando la discusión. Por un lado va la prefactibilidad y la mejor colaboración de la industria, pero antes, por el otro lado, está la salvaguardia que no depende de la prefactibilidad. ¿O le entendí mal, don Fabio?
Como usted lo está diciendo, Julio, son dos vías. Y en el hoy, lo que nosotros fuimos muy claros en decir, el punto número uno es que se resuelvan con la expedición de los decretos, la salvaguardia del alambrón y la salvaguardia andina de las barras. Ese es el punto uno. Urgente, inminente y de supervivencia de la industria.
Don Fabio,
Yo sé que le hice esta pregunta la primera vez.
Supervivencia de la industria,
sí.
¿No, Juan Pablo?
Sí, sí, sí.
No es solamente Acerías Paz del Río, ¿no?
Es todo un sector.
Son 7 empresas, ¿no?
Yo le hice esta pregunta la primera vez que hablamos del asunto, pero en vista de las circunstancias se la vuelvo a plantear, porque además, después de la primera vez, hemos visto cómo países como Canadá, como Vietnam, como Brasil y otros empezaron a incrementar sus aranceles al acero por exactamente lo mismo que ustedes denuncian. ¿Usted no cree que hay algo con la China que hace que al gobierno colombiano le esté dando miedo imponer estos aranceles?
La semana pasada China abrió con un 30% su arancel. Canadá, México, Brasil, Chile han interpuesto medidas de tipo arancelario de ese orden, del 25 al 35%. Nosotros tenemos la puerta abierta. Si no se cierra esa puerta con el mismo tipo de medidas, va a seguir entrando un acero que va a perjudicar la industria nacional, el empleo, los encadenamientos. Uno podría pensar muchas cosas, Juan Pablo. Y lo que nosotros estamos diciendo en este momento es que la inminencia y supervivencia dependen de esa medida. Ahora bien, lo que pase en las conversaciones de gobierno, nosotros como industriales, pues lo desconocemos. Y yo lo que quiero decir acá es lo que está faltando para que se siga agravando la situación, si es que no hemos dicho las cosas en español directo y claro, para poder resolver algo que es por los empleos de Colombia. O sea, es que esto ya no sabemos qué color está cogiendo. Esto ya está bien, bien negrito, está duro.
Don Fabio, y es que mi pregunta anterior se la hacía porque el ministro de Comercio aquí dijo que una cosa sí dependía de la otra. Es decir, él sí mencionó que en ese estudio que están haciendo, pues se iba a acordar el tiempo al que se iban a otorgar esas medidas de defensa comercial. Es decir, está diciendo, si ustedes están haciendo esos planes para crear una planta, pues nosotros sí les vamos a firmar ese decreto solamente si ustedes nos garantizan que van a crear una planta de aceros planos. ¿Eso usted lo ve viable?
El compromiso de la industria siderúrgica fue apoyar un estudio de prefactibilidad para que el gobierno nacional pueda desarrollar la idea que tiene de montar la siderúrgica de planos como una iniciativa de industrialización para reemplazar los consumos que tiene Colombia como país al ser importador de aceros planos. Ponerle números, ubicar la planta, determinar los recursos, asignar una inversión, es lo que determinaría ese estudio. Y hacer ese estudio lleva un tiempo serio. El ministro nos propuso un plazo de 6 meses y nosotros le dijimos como industria, vamos a colaborar con esa iniciativa. Pero, repito, número uno, los decretos de salvaguardia.
Don Fabio, yo le quiero preguntar desde Beijing, China, porque aquí en W Radio estamos muy familiarizados con las negociaciones comerciales. Sabe que con Europa también hay conflictos arancelarios de un lado y otro, y normalmente los gobiernos lo que suelen negociar es primero investigar prácticas anticompetitivas, que en este caso sería la del acero, y que después el gobierno chino podría decir que a lo mejor adopta represalias contra otros productos de Colombia. Pero en cualquier caso, lo primero que se hace siempre, aunque después no se adopte ninguna medida, es establecer un mecanismo de diálogo bilateral entre los ministerios de comercio, en este caso de Colombia y China. ¿Ustedes tienen alguna información a este respecto o sus llamamientos están cayendo en saco roto directamente?
Tengo otra.
Nosotros entendemos que el comercio bilateral y el comercio multilateral que tiene Colombia, y es una de las economías más abiertas de América Latina, ha sido tradicionalmente respetado por los gobiernos. Colombia, en el caso del acero, tenemos a México y a Brasil, a la comunidad andina, y hemos convivido con eso. Lo que nosotros no entendemos, y en la práctica así lo ha tenido el país, que cuando China se distorsiona o pone precios que tienen afectaciones a nuestro país, hemos interpuesto medidas antidumping, hemos puesto medidas compensatorias, hemos puesto salvaguardias, y los gobiernos las han resuelto. En el hoy no está sucediendo. Las afectaciones ya van más de 18 meses, la solicitud un plazo de 11 meses, 12 meses que se cumplirá ahorita en el mes de octubre, y no se ha resuelto. Y como empresa, nosotros estamos solicitando con una voz decidida, con una fortaleza, con un mensaje de supervivencia y de urgencia, que lo resuelvan. O sea, uno puede entender que el comercio entre países tiene unas conversaciones y que esas conversaciones están puestas en los marcos de los acuerdos que se suscriben. Nosotros no conocemos que haya alguna condición de ese estilo y por lo mismo no vemos absolutamente procedente que se resuelva la solicitud de salvaguardia frente al caso de países no TLC, que son China y Rusia, en el caso Colombia, y en el caso de las Vargas, que sea la comunidad andina, un decreto que así se lo manifestamos al gobierno nacional en una mesa donde estaban sentados varios ministros, encabezado por el ministro Luis Carlos Reyes. Entonces, esa es la petición y eso es lo que estamos solicitando. Y en ningún momento estamos desviando el camino nosotros. Y también hemos sido enfáticos en decir que si piden una colaboración, que es lo que nos han solicitado, esa colaboración estamos dispuestos a darla. Y eso fue lo que se manifestó, una prefactibilidad. Lo demás es para nosotros incierto en términos de diálogos entre países.
Don Fabio, le quiero preguntar si a ustedes, a la industria del acero, Paz del Río o sus competidores en Colombia, los está contratando o los está contactando el sector de la infraestructura para grandes proyectos, por ejemplo, el de la recuperación de los ferrocarriles, porque es que hay una particularidad, y es que cuando China ha querido apoyar en algunos países en desarrollo iniciativas como puertos o como ferrocarriles, siempre lo hace con acero chino. Entonces tal vez la idea es que ustedes se quiebren para nosotros llenarnos de acero chino y que además China venga a invertir en Colombia.
Yo lo que le puedo decir es que esa iniciativa de los trenes en Colombia de rehabilitar el corredor Bogotá-Belencito fue apoyada desde dos entidades muy importantes, Proboyacá y Acerías Paz del Río. Y con la fortaleza que tiene Acerías Paz del Río en sus trenes y con el ministro William Camargo, se hizo ese benchmark para decir aquí hay un potencial que puede derivar en un beneficio enorme para esta región, para el país, y en consecuencia se construyó todo un plan con el que se rehabilitó la iniciativa del Tren de la Navidad, la iniciativa de poder volver esto un primer paso como iniciativa turística fundamentado en un conocimiento local. La empresa está dispuesta a eso. Recientemente fue habilitada como operador férreo de personas y carga y adicionalmente esto nos abre una posibilidad de participar en nuevos negocios. Paz del Río fue productor de rieles. Hasta el año de 1986 produjo rieles en Colombia. No se volvieron a hacer porque la industria ferroviaria en Colombia pues desapareció. Y este es uno de los temas que como valor agregado y como know-how tiene esta compañía. ¿Que se pueden volver a hacer muchas cosas? Por supuesto que sí. Eso requiere inversión, CAPEX, visión de país y en eso estamos. Y por eso repito, desde Proboyacá y Acerías Paz del Río se apoyó una iniciativa en ese sentido.
Como el ministro me dijo que de pronto yo estaba hablando con los voceros equivocados, yo quisiera que usted me repitiera cómo fue la despedida con el ministro. Cuando usted le dio la mano al ministro y le dijo, ministro, muchas gracias por escucharnos, el ministro, ¿qué le dijo de la salvaguardia? Ya casi la sacamos, deme una semana, deme 15 días, deme un mes, o lo voy a pensar.
Julio, cuando nos dimos la mano y se acabó esa sesión el pasado lunes, El ministro señaló que conversaría con el presidente de la República y volvería con nosotros con una respuesta. Y no tengo un plazo, no tengo una respuesta diferente que darle, sino esa. Y yo le dije, ministro, estamos en manos de ustedes, por favor firmen esos decretos.
Ministro, están en juego miles de familias, no solamente de Paz del Río. Es que Paz del Río es, pues es Belencito, ¿no? Es de Paz del Río depende una inmensa comunidad. Pero todo tiene su tiempo, su vencimiento. ¿Ustedes aguantan hasta cuándo?
Julio, son 21.000 familias que dependen directamente de Acerías Paz del Río, 50.000 familias del total de la industria siderúrgica. Y aquí el esfuerzo está reventando el cinturón. O sea, mientras los precios sigan a la baja, mientras no se tome la medida, pues como responsables empresarios que somos, mantendremos el empleo hasta donde sea posible, hacemos el esfuerzo de los costos, pero esto es de supervivencia, Julio. Yo el tiempo no lo podría decir, más bien traslado esa pregunta para el ministro y decirle el tiempo está en la firma de ese decreto.
Pues varias personas que estuvieron en esa reunión están de acuerdo con usted, pero yo veo que toda esa discusión llega a un solo punto, y es que el ministro convence al presidente, o yo no sé si el ministro está de acuerdo con la idea, o está de acuerdo con el presidente, pero yo lamento informarle que terminando esta semana, nuevamente y después de varias conversaciones que hemos tenido con el alto gobierno, yo no veo que eso esté a la vuelta de la esquina, don Fabio, siento decírselo.
Julio, hay que seguir perseverando, hay que tener fuerza. Nuestro mensaje es como el acero. Hay que sostener la estructura y hay que ser flexibles para sostener la estructura, pero hay que sostener un movimiento sísmico, que es lo que está pasando, y el acero es la fortaleza de este país, es la sostenibilidad de Colombia, es la ruta de la infraestructura, es la ruta de la sostenibilidad. Y lo que esperamos es que en este mensaje que estamos dando, que es la supervivencia de la industria, el gobierno nos apoye. Nosotros hemos colaborado con construir un país, y voy a decir, Paz del Río, son 76 años construyendo Colombia. Es un mensaje muy poderoso.
Pues don Fabio, usted tiene un buen aliado en el gobierno, que es el ministro de Hacienda, quien aquí, sin rodeos y sin prefactibilidad y sin fábricas nuevas, fábricas que son un sueño hacia el futuro, él está totalmente de acuerdo con la salvaguardia para el acero chino, pero naturalmente él es una voz dentro del gobierno. Hacer una fábrica más o menos en el escenario más optimista, ¿cuánto se demora?
En el escenario optimista, teniendo en cuenta la fabricación de los equipos, que puede ser en el escenario optimista 2 años, y en el montaje otros 2 años, asumamos que a velocidades y sin contratiempos, sumemos 4 años. Y teniendo evidentemente un estudio de prefactibilidad que suponga esas dos cosas como realizables.
Don Fabio, ha sido usted muy amable y pues ojalá que el gobierno entienda el mensaje de ustedes. Muchas gracias por atendernos.
Julio, a usted por llevar este mensaje y gracias a todos por la escucha.